Debemos deshacernos de los títulos. Muy a menudo llega un correo electrónico preguntando sobre nuestra declaración de fe y afiliación denominacional. Estas preguntas han sido respondidas en este sitio web varias veces. Sin embargo, debido a que el sitio Gods and Mancer ahora contiene casi 300 temas en el momento de esta función y crece en uno cada jueves por la noche, si Dios quiere, muchas personas no conocen dichos segmentos. Con respecto a nuestra declaración de fe, se encuentra en toda la versión autorizada de texto mayoritario de la Biblia, comúnmente conocido como la versión Reina Valera Gómez, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. La interpretación o método de exposición que empleamos se identifica con el antiguo término sola escritura, que significa escritura sola. Con respecto a las denominaciones, no somos católicos, ni ortodoxos, ni protestantes, sino que somos miembros del cuerpo de Cristo, la simiente de Abraham, certificados en su palabra y caminamos en ella según nuestro mejor entendimiento. No respaldamos ninguna denominación. Denominación, por definición, significa básicamente división. Nuestra lealtad es a la palabra de Dios. Dios hará todos los hombres responsables de un solo estándar y será ese estándar que se encuentra en su santa palabra. Hoy en día hay más de 1,700 sectas y cultos religiosos, denominaciones, y la mayoría de la gente cree que tiene la verdad de Dios dominada. No conozco a nadie que no esté saliéndose fuera de las líneas. Abraza solo la palabra de Dios. ¿Te gustaría encontrarlo claro y bello? ¿Vida libre de confusión de la escritura sola? Solo haz clic en Más Allá con Jesús en este sitio web para recibir instrucciones inmediatas para entrar en el reino de Dios. Hoy será el mejor día de tu vida, y si buscas diligentemente el rostro de Dios, mañana será mejor. Ahora el tema de hoy. Dios dijo en Marcos 5:2-13, y saliendo él de la barca, enseguida le salió al encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada entre los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechos pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía domar. Y siempre de día y de noche andaba en los montes y en los sepulcros dando voces e hiriéndose con piedras. Y cuando vio a Jesús de lejos, corrió y le adoró. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tengo contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella provincia. Y estaba allí cerca del monte un hato grande de puercos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los puercos para que entremos en ellos. Y luego Jesús se lo permitió. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los puercos, los cuales eran como 2,000. Y el hato se precipitó al mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Dios dijo en Lucas 4:33-35, y estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de un demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo, déjanos, ¿qué tenemos contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo, enmudece y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio, salió de él y no le hizo daño alguno. Dios dijo en Lucas 11:24-26, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no hallándolo, dice, regresaré a mi casa de donde salí, y viniendo la talla barrida y arreglada, entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados habitan allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. El hombre dijo, Satanás y los demonios no existen. Son simplemente construcciones sociológicas empleadas por personas sin educación para responder a lo que consideran inexplicable, que por cierto puede explicarse fácilmente mediante un naturalismo impío. Ahora el registro. El siguiente correo electrónico viene de Antoine. Estaba viendo una película llamada El exorcismo de Emily Rose y tenía una pregunta o dos. En primer lugar, ¿son reales los exorcismos? En segundo lugar, En la película se decía que las 3:15 a.m. es la hora en la que caminan los muertos. Se supone que esto se cita en la Biblia. ¿Alguna de estas dos cosas es correcta? Los exorcistas se mencionan en las Escrituras, Hechos 19:13, y el exorcismo se practica desde antes de Cristo. Pero esto no debe confundirse con el ministerio de Cristo de echar fuera demonios o el mismo ministerio que llevan a cabo los ministros del Espíritu Santo en la actualidad. El dispensacionalismo afirma que este ministerio fue solo para los días de Cristo, con el propósito del establecimiento de la iglesia, y lo dicen sin ningún apoyo bíblico. Mientras Jesús se preparaba para dejar la tierra, le dio a la iglesia un mandamiento muy específico, quedarse, lo cual hicieron en Jerusalén hasta que recibieran el poder del Espíritu Santo. Algunas de sus últimas palabras mientras estuvo en la tierra se registran en Marcos 16:15-18. Y les dijo, «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les dañará». Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Note que Jesús dijo, y estas señales seguirán a los que creen. Aquellos que son incrédulos en este sentido, ya sea que confiesen a Cristo o no, no podrán realizar estos ministerios. El exorcismo se define en el Diccionario Americano de la Lengua Inglesa de Noah Webster, de 1828, como la expulsión de los espíritus malignos, de personas o lugares mediante ciertos conjuros y ceremonias. Fin de la cita. Jesucristo no realizó exorcismos, sino que echó fuera los espíritus inmundos por el poder de su palabra. Los ministerios de la cruz arrojan a demonios en el nombre de Jesús por la autoridad hablada de la palabra de fe, que es la fuerza más poderosa del universo. Hay personas quienes están en el campo de la parapsicología, que es el estudio de la percepción extrasensorial y fenómenos psíquicos relacionados. Creen que muchos pacientes en los manicomios de hoy en día están poseídos por espíritus inmundos o demonios. El siguiente extracto es de The Christian Courier con el título Demonios, superstición antigua o realidad histórica. En 1846, Simon Greenleaf, profesor danés de Derecho de la Universidad de Harvard, produjo un trabajo titulado El testimonio de los evangelistas examinado por las reglas de prueba administradas en los tribunales de justicia. Greenleaf fue la mayor autoridad en la historia del procedimiento legal sobre lo que constituye evidencia. Su enorme colección de 3 volúmenes, tratado sobre la ley de la evidencia, 1842-53, es hasta el día de hoy un estándar en el tema de la evidencia. Greenleaf argumentó en The Testimony con dramática autoridad que los relatos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan pasó las pruebas más estrictas de autenticidad y por lo tanto pueden considerarse confiables. 1903, páginas del 1-54. Y sin controversia, el hecho de que estos escritores describieron casos de actividad demoníaca durante el ministerio de Jesús. ¿Existe tal cosa como posesión diabólica en este día? ¿La gente realmente vende sus almas al diablo? Los siguientes párrafos son de una función de este sitio web titulada Ten cuidado, ¿quién sigues? El ateo Karl Marx, el padre del sistema sociológico de izquierda conocido como comunismo, fue un ferviente seguidor de Darwin. El liderazgo de Marx ha resultado en el dolor y la muerte de millones. Los siguientes extractos son del libro del Dr. Morris, The Long War Against God, La Larga Guerra contra Dios. Karl Marx nació en una familia acomodada de judíos cristianos, pero más tarde en la vida se volvió fuertemente antisemita y antinegro y además de anticristiano y antidios. Al principio, sin embargo, y hasta que se graduó de la escuela secundaria, dio todos los indicios de ser un cristiano informado y comprometido. Pero luego ocurrió un evento desconocido que cambió drásticamente la orientación de su vida. El reverendo Richard Wurmbrand, una autoridad en los males del comunismo, ha observado. Poco después de que Marx recibió este certificado, algo misterioso sucedió en su vida, se volvió profunda y apasionadamente antirreligiosa. Comenzó a surgir un nuevo Marx, escribe en un poema Deseo vengarme contra aquel que gobierna arriba. Y luego nuevamente el doctor Morris escribe, además de sus escritos económicos y sociológicos, que fueron extensos, Marx escribió varios poemas y dramas, especialmente durante sus años universitarios. Es principalmente en estos donde se expresa su religión oscura. Solo para dar un ejemplo citado por Wurmbrand, consideremos por uno de sus poemas llamado The Player, el jugador, escrito por Karl Marx, aproximadamente a los 18 años y que evidentemente intenta ser un tipo de testimonio personal. Se lee, los vapores infernales se elevan y llenan el cerebro, hasta que me vuelva loco y mi corazón cambie por completo. ¿Ves esta espada? El príncipe de las tinieblas me lo vendió. Para mí late el tiempo y da las señales. Cada vez con más valentía toco la danza de la muerte. Según Wurmbrand, esto se refiere a los ritos de iniciación en los cultos satanistas, en los que una espada encantada que asegura el éxito en la vida se vende al iniciado por el precio de un pacto de sangre con Satanás por su alma al morir. Fin de las citas. El modus operandi de Satanás es matar, robar y destruir. Aquellos que han seguido y siguen a su sirviente Karl Marx cumplirán la verdadera voluntad del diablo. Apocalipsis 6:4. Y salió otro caballo, Bermejo, y al que estaba sentado sobre él le fue dado poder de quitar la paz de la tierra y que se matasen unos a otros, y le fue dada una grande espada. El color del comunismo es bermejo o rojo. Hace años, un sábado por la noche, estaba acostada en mi cama después del trabajo mientras mi esposa preparaba la cena. Más tarde esa noche íbamos a asistir a un servicio de iglesia. Mi relajación se había interrumpido cuando escuché que la puerta de mi casa se abría abruptamente. Una hermana en el Señor entró corriendo a la cocina gritando, ¿dónde está el hermano Dave? ¿Dónde está el hermano Dave? ¡Tengo una mujer endemoniada en mi coche! Rápidamente tomé mi gabardina y salí a la cocina. La hermana me dijo que había recogido una mujer que pedía un aventón y que se había agarrado al volante del vehículo 3 veces intentando descarriarlo. Ella me preguntó si echaría fuera a los demonios. Hasta ese momento tenía poca experiencia en el acto de echar fuera demonios, y la que tenía era estrictamente como auxiliar. Le dije a la hermana que iría con ella. Mientras salíamos a la oscuridad durante una tormenta eléctrica con truenos, relámpagos y lluvia torrencial, ella me dijo que tuviera cuidado porque esta mujer era muy fuerte. En voz baja le hablé al Señor explicándole mi falta de experiencia. Pero yo estaba creyendo completamente en su palabra y le decía que estaba entrando en esta confrontación con el diablo únicamente en el nombre de Jesús. Me senté en el asiento del conductor y mi hermana en Cristo se sentó atrás. La mujer estaba en el asiento del pasajero delante mirando al suelo en lo que parecía ser un estupor catatónico. Me dirigí a ella mientras continuaba mirando el suelo ignorándome. Cuando comencé a hablarle en el nombre de Jesús, ella comenzó a responder. Ella me dijo que sabía todo sobre Jesucristo y que en su lugar estaba estudiando religiones orientales. Cuando comencé a hablar de Jesucristo, ella se agitó y estas palabras salieron de su boca repetidamente. Deja a Leona en paz. Ella estará bien cuando llegue a casa. La hermana del asiento trasero me tocó el hombro con entusiasmo y me dijo que el nombre de la mujer era Leona. Esta conversación en tercera persona fue un demonio hablando a través de Leona, como se describe en los pasajes de la palabra de Dios citados anteriormente. Cuando comencé a enfrentarme directamente a los demonios, ellos respondieron, «Deja a Leona en paz o la mataremos cuando llegue a casa». Ahora, completamente en medio de esta confrontación de alta conmoción, comencé a atar a los demonios por la autoridad de la palabra de Dios y su respuesta acalorada fue, Jesucristo no es nada, te di todo lo que tienes, yo soy la fuente. Llamé al diablo mentiroso y extendí la mano y puse mi mano sobre la cabeza de Leona, ordenando al diablo que saliera en el nombre de Jesús. Ella comenzó a retorcerse como una serpiente gritando, ¡estás quemando mi cabeza! ¡Me estás quemando mi cabeza! Mientras abría la puerta del auto estacionado y comenzaba a correr calle abajo. Mientras el relámpago destellaba, pudimos ver la silueta de Leona corriendo con el cabello y las manos en el aire. Rápidamente arranqué el auto y la perseguimos. Al acercarnos a ella, la hermana, aún en el asiento trasero, saltó del vehículo y obligó a León a subirse al mismo. Ahora los tres estábamos en el asiento delantero. Parecía que la situación era mucho más grave que antes de que yo confrontara a los demonios. León estaba frenética y en ese momento peligroso, Dios me habló muy claramente y dijo, ¿le ordenaste al diablo que se fuera? Respondí que sí. Me dijo que los demonios de hecho se habían ido del cuerpo de Leona, pero que estaba mintiendo para romper mi fe, para apoderarse de ella de nuevo. La verdad de Dios para mí en ese momento extremo fue obviamente clara. Los demonios estaban fanfarroneando. Sí, por supuesto, que estaban fanfarroneando. Empecé a reír a todo pulmón. Los frenéticos pensamientos oscuros de Leona fueron reemplazados por manos levantadas mientras alababa a Dios por su liberación a través de Cristo Jesús. Esto no fue un exorcismo, sino más bien una expulsión de demonios por la autoridad del Señor Jesucristo. Desde entonces, yo, junto con otros santos, hemos tenido numerosos enfrentamientos con espíritus inmundos. La pregunta final de Anne Wan dice, En la película, se decía que las 3:15 a.m. es la hora en que caminan los muertos. Se supone que esto está citado en la Biblia. ¿Alguna de estas dos cosas es correcta? Antoine, no hay tal concepto que yo sepa que se encuentre en las Escrituras. Con respecto a los muertos que caminan, uno debe saber que según la Biblia, una transición muy rápida de esta vida al destino final de uno toma lugar. Ya sea la vida eterna en Cristo Jesús o la condenación eterna en el lago del fuego. Jesús le habla al ladrón en la cruz en Lucas 23:43. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay otros pasajes que tratan sobre la rapidez de la transición en pasajes como Lucas 16:22 al 26, 1 Samuel 28 del 15 al 19 y 2 Corintios 5 del 6 al 8. La palabra de Dios muestra una rápida transición de aquí a la eternidad, pero hay espíritus muy reales, malos e inmundos que operan en este mundo pretendiendo ser algo que no son. Sin embargo, debo mencionar la relevancia de las 3:15 a.m. Su relevancia está en el principio de 180 grados, el principio de los opuestos. En esta existencia solo hay dos campos y se oponen directamente el uno al otro. Los campos a los que me refiero son el campo de Dios y la vida y el campo de Satanás y la muerte. Satanás realiza el mismo tipo de esfuerzo que Dios, simplemente a 180 grados a diferencia de Dios, exactamente opuesto. Usando un metro para medir como ejemplo, Dios sería el número 1 y Satanás el número 100. Considera la siguiente lista. Dios es vida, Satanás es la muerte. Dios es luz, Satanás es la oscuridad. Dios es amor, Satanás es odio. Dios es gozo, Satanás es tristeza. Dios es fe, Satanás es miedo. Dios es una bendición, Satanás está maldiciendo. Dios es esperanza, Satanás es desesperación. Dios es verdad, Satanás es mentira, etc. ¿Qué tienen que ver los opuestos con las 3:15 a.m.? El Señor Jesucristo entregó el Espíritu durante la novena hora del día, que son las 3 p.m., y estas dos horas son exactamente opuestas. Mateos 27, 46 a 50. Cerca de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí oyéndolo decían, a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Y los otros decían, «Deja, veamos si viene Elías a librarle». Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. La hora novena fue también la hora de la oración, Hechos 3:1. Y Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. ¿Existen los demonios? ¿Están las personas realmente poseídas por ellos? Jesús dijo sí, y abundan los montones de datos empíricos y pruebas circunstanciales. Dios dijo en Marcos 5, de 2 al 13, y saliendo él de la barca, enseguida le salió al encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada entre los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía domar. Y siempre de día y de noche andaba en los montes y en los sepulcros dando voces e hiriéndose con piedras. Y cuando vio Jesús de lejos, corrió y le adoró, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tengo contigo, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: Sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella provincia. Y estaba ahí cerca del monte un hato grande de puercos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: Envíenos a los puercos para que entremos en ellos. Y luego Jesús se los permitió. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los puercos, los cuales eran como 2,000. Y el hato se precipitó al mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Dios dijo en Lucas 4, del 33 al 35, Y estaba en la sinagoga un hombre que tenía el espíritu de un demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo, Déjanos, ¿qué tenemos contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo, Enmudece y sal de él. Entonces el demonio derribándole en medio salió de él y no le hizo daño alguno. Dios dijo en Lucas 11, del 24 al 26, Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo dice, Regresaré a mi casa de donde salí, y viniendo la halla barrida y arreglada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados habitan allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. El hombre dijo, Satanás y los demonios no existen. Son simplemente construcciones sociológicas empleadas por personas sin educación para responder a lo que consideran inexplicable, que por cierto puede explicarse fácilmente mediante una naturaleza sin Dios. Ahora tú tienes el registro.